Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches y gracias por compartir esta noche con nosotros, la noche de COPE. Suena el Whatever You Want de Status Quo. Esta noche te estamos preguntando por tu concurso favorito de siempre, aquel que te dejó marcado, aquel que te gustó, aquel en el que te habría gustado participar. ¿Qué nos cuentan, Belén?
Pues ahora vamos a contar lo que nos dicen nuestros oyentes, pero yo creo que tú deberías contar algo aquí, ¿no? Porque a ti te gusta mucho el mundo concurso y te has dejado caer en un par de ellos. Venga, cuéntaselo a nuestros oyentes.
Bueno, no es que me guste mucho el mundo concurso, es que participé en dos concursos, ¿sí?
¿En cuáles? A ver.
Pues en Trivial Pursuit de Silvia Jato.
Sí. Este no fue hace mucho, ¿no?
Esto, hace 3 años.
Hace poquito. ¿Y el otro?
Y hace 2 años en ¿Quieres ser millonario?
¿En ¿Quieres ser millonario? ¿Y qué, te tocó algo en alguno de los dos?
Sí, en el de Trivial Pursuit estuve 3 programas.
Bueno.
Y en el de ¿Quieres ser millonario? Solo se podía estar uno y solo ganaba uno y gané yo.
O sea, que no te ha ido nada mal.
No, no me puedo quejar.
¿Y te gusta? ¿Te gusta ir a la tele, la dinámica de los concursos? ¿O te parece un rollo?
La tele es un medio de comunicación que no me gusta mucho. La adrenalina del concurso sí, no está mal.
Tú eres más de radio, ¿verdad?
Sí.
Quédate aquí con nosotros que vas a estar mucho mejor. Bueno, ahora sí que sí, ahora contamos lo que nos dicen nuestros oyentes, su concurso preferido. Mira, Aurora nos dice que el suyo es Al pie de la letra, quiero que vuelva. Si no recuerdo mal, este era uno que había que cantar, que era como un karaoke. Y te reías porque había algunos que, madre mía, del amor hermoso. Y Jimo Draco dice, el mío está dividido entre el Grand Prix y este que va a sonar ahora mismo. Te juro que la escucho y se me ponen los pelos de punta.
Qué voz tenía la Ruperta.
La Ruperta era genial. Yo la escuchaba, me acuerdo que la ponían los viernes, el 1, 2, 3 por la noche. Yo creo que ya lo he contado en este programa, pero a mí el castigo de mis padres cuando me portaba mal, que era bastante
era
menudo,
Nobel 1, 2, 3.
Era Nobel 1, 2, 3. Y era el mayor disgusto que me
sin
podían
duda
dar a mí en el mundo.
Claro.
Porque ha habido pocos concursos como el 1, 2, 3.
Sí, estoy de acuerdo.
De verdad, la Ruperta, la Botibota, los las supertacañonas eran, ¿no? Los supertacañones.
Supertacañones.
Tengo yo una memoria.
La Botilde.
Muy Mayra Gómez, que es que era Chicho Ibáñez Serrador, si es que lo tenía todo. En fin, bueno, pues nos estaba diciendo, como te digo, Ximo Draco, que el suyo estaba dividido entre el Grand Prix, presentado, por cierto, por nuestro compañero Ramón García,
sí,
y por este, por el 1-2-3. Y Javier González dice que se queda con Trebek y Jopardi, fíjate, él también lo ha visto, y Toñi HC, El tiempo es oro, presentado por el admiradísimo Constantino Romero hace bastantes años. Eso eran concursos y programas que daba gusto ver en televisión y no lo que hay ahora, cultura. ¿Y eso qué es? Bueno, pues sí, es verdad que hay algunos que... Pero bueno, también hay algunos que están bien ahora, a día de hoy. Hombre, echamos de menos siempre pues lo que recordamos del pasado, pues eso, El tiempo es oro, El precio justo, que lo dice mucho de nuestros oyentes, como por ejemplo María Jesús Muñoz dice que fue fan del precio justo. Justo, ¿te acuerdas? Joaquín Prat y la voz increíble, hablamos de Constantino
Primitivo
Romero, vozarrón de Primitivo Rojas, por favor. Bueno, pues ya sabes, tenemos un montón de concursos que contar, pero si tú nos quieres contar el tuyo, en la noche de COPE nos encuentras en las redes sociales. I'm a star,
excuse amended, cause everything's fallen, summer's ending, heart was broken too. Yeah, half my heart beats fast, fast, fast for you. I was there too, and there's one thing I remember.
Si recuerdas o si nos oíste el programa la semana pasada, hablamos con empresas que tienen que ver algo con el Mundial de Brasil, empresas españolas, lógicamente. Hablábamos con una de ellas que había fabricado las redes que están montadas en las porterías de los estadios del Mundial, una empresa del Levante español, de la provincia de Alicante. Hablábamos con otra empresa que hacía las espinilleras inteligentes que llevan nuestros chicos de la selección española. Esta empresa era andaluza. Hoy queremos hablar con José Víctor Alfaro. Él es director general de Podoactiva. Podoactiva es una empresa de Huesca, ostense, aragonesa. ¿Y qué hacen? Pues hacen plantillas. ¿Plantillas para qué? Pues para correr, para el esquí, para el fútbol, para el ciclismo, para el pádel, para el tenis, para absolutamente todo. Pero que está muy ligada con el fútbol español. ¿O no es así, José Víctor Alfaro? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que dedicamos una parte importante de nuestro trabajo al fútbol y es un campo que nos apasiona y que yo creo que además hay mucha exigencia y eso te obliga a marcarte tú también ese nivel de exigencia.
José Víctor, tú eres director general de Podoactiva y además cofundador, ¿no?
Uh-huh.
Sois tu hermano y tú los que digamos levantasteis el negocio.
Sí, seguimos siendo una empresa pequeña que comenzamos absolutamente de cero hace unos 10 años en Huesca. Ya habíamos tenido una consulta, yo empecé una consulta anterior hace casi 20 años de podología. Nosotros somos los dos podólogos.
Sí.
Y bueno, decidimos hace 10 años crear Podoactiva intentando cambiar el enfoque de dejar de ser una empresa solo de podología para pasar a ser una empresa de biotecnología, y esto implicaba poner ingenieros, físicos, telecos, un plantel de profesionales que nos permitiese avanzar mucho en este campo. Hemos desarrollado patentes propias y ahora trabajamos para más de 1,000 deportistas de élite nacionales e internacionales.
Ahí es nada. Ahora mismo, y respecto al Mundial de España, ¿qué tiene que ver Podoactiva con la selección española o con el Mundial?
Nosotros desde hace bastante tiempo vamos teniendo relación con distintos clubes. Nos fichó al principio, empezamos a trabajar hace ya 4 o 5 años con el Atlético de Madrid, después a través de Sanitas entramos en el Real Madrid. Yo soy el podólogo del primer equipo, estoy 2 días a la semana permanentemente con ellos.
¿Sí?
Y de ahí pasamos a la selección española de fútbol, que desde hace 3 años también nos ficharon como proveedores oficiales de todo lo que tiene que ver con podología deportiva y biomecánica, el tema de tanto del cuidado de sus pies como el tema de los diseños y fabricación de las plantillas personalizadas que usan los futbolistas. Y ese es nuestro papel. Nosotros cuando se concentra la selección, en este caso mi hermano Javier es el podólogo que se concentra con ellos, para todo lo que tenga que ver con el cuidado de sus pies. Y ahora viajará, él viaja el día 18 para Brasil y estará también con ellos para intentar mantener sus pies de la mejor manera posible y hacer las revisiones de las plantillas que sean necesarias. Ese es un poco nuestro trabajo.
José Víctor, nosotros los periodistas y sobre todo nuestros compañeros, los de deportes, y luego todos los españoles, porque al fin y al cabo somos aficionados en mayor o menor medida a la selección española de fútbol que tantos años de gloria nos está dando, estamos siempre esperando esas listas definitivas, ¿no?, de jugadores en los cuales en este caso el seleccionador Vicente del Bosque decide quiénes son los 23 que van a ir a una Eurocopa o al Mundial. En Podoactiva también estáis un poco mirando de reojo a ver quiénes van a ser, porque claro, no es lo mismo que lleve a unos u a otros, puesto que no todos llevan el mismo tratamiento, o no todos llevan las mismas plantillas, cada jugador será un mundo, ¿no?
Bueno, la verdad es que nosotros estamos encantados de estar en este baile y sí que es verdad que claro, de que vayan equipos de unos clubes u otros, si van más jugadores del Real Madrid, tenemos más jugadores que están llevando nuestras plantillas, porque allí, como estamos muy metidos dentro, lógicamente hay muchos, o del Atlético de Madrid y otros equipos donde no estás, posiblemente no lleven, aunque es verdad que el estar en la selección nos está permitiendo trabajar con jugadores que no vemos en sus clubes de origen.
Uh-huh.
Que a lo mejor, porque el servicio que a lo mejor tiene el club de origen, o dispone de menos tecnología, o no lo había mirado, pues en la selección le estamos haciendo. Entonces, pues bueno, es una situación que nos permite estar en contacto con, bueno, pues con gente que al final son fueras de serie, y para nosotros estar ahí es, pues bueno, empezando desde donde hemos empezado, que como te decía, absolutamente de cero, para nosotros es una gozada. Es, pues bueno, como el fabricante de ruedas que le pone ruedas a un Fórmula 1, pues nosotros estamos poniendo las plantillas a los Fórmulas 1 del fútbol, ¿no?
Oye, en tu opinión, José Víctor, cualquier persona que haga deporte de élite, que viva del deporte y que por lo tanto su cuerpo sea su herramienta, su fuente de ingresos, ¿debería llevar unas plantillas?
Bueno, hay que entender que el pie es lo único que apoyamos contra el suelo, y eso es así en todas las personas. Y la forma de pisar, no, los problemas no los generan el pie. La mayor parte de problemas de pisar mal se generan en lo que está justo encima, se generan en la rodilla, en la cadera, en la columna. Entonces, el hecho de que tú necesites unas plantillas puede ser por dos motivos: o porque pises muy mal, que en el caso de un deportista de élite no suele ser, porque si uno pisa muy mal nunca llegaría a ser deportista de élite, o bien que pises mucho, como es el caso de los deportistas de élite. A lo mejor tienes un pequeño defecto, pero vas a repetirlo tantas veces y con tanta intensidad que mejor. Eso es importante. Nosotros, muchos de los deportistas que tratamos, claro, tienen muy poco defecto, porque son gente que están a un nivel altísimo, pero es una pequeña ayuda más. Entonces, desde luego, para el que hace deporte, al nivel que sea, es muy importante el mirarlo. No quiere decir que todo el mundo necesite una plantilla, pero es importante mirarlo, porque muchas veces un dolor inespecífico en la rodilla o en la columna o muchas cargas musculares tienen su origen en la forma de pisar y se pueden solucionar de una manera relativamente sencilla.
Tú eres podólogo, además de director general de Podoactiva, eres podólogo del Real Madrid y trabajas con ellos 2 días por semana durante la temporada. Es así, ¿verdad? Y todos los jugadores del Real Madrid, al menos de esta plantilla de la temporada que ha terminado 2013-2014, ¿llevan plantillas todos?
No, todos no. Llevan, bueno, en el Madrid una parte importante. Hay jugadores que lo necesitan, ¿no? No todos los jugadores necesitan una plantilla, o puede haber jugadores que, pues bueno, si nunca han usado, no han tenido ninguna lesión y a lo mejor le gusta llevar una bota muy, muy apretada que no le permite llevar nada, pues no llevan. Pero bueno, cada vez más, va viendo. También es verdad que en esto la tecnología nos juega muy a favor, porque las plantillas que se hacían hace muchos años era prácticamente imposible ponerlas dentro de una bota de fútbol. Ya. Hoy hacemos plantillas, escaneamos el pie en 3D, te diseñamos una plantilla de 1 milímetro y pico, estamos haciendo plantillas que las ponemos dentro de un zapato de tacón de señora, que al final nos podemos meter prácticamente en cualquier sitio, y esto sí que ha sido muy decisivo a la hora de trabajar en fútbol, y bueno, pues nos hemos podido posicionar mejor porque nuestras plantillas, entre otras cosas, cabían dentro de la bota.
¿De qué son las plantillas hoy en día?
Pues bueno, lo que usamos nosotros es una aleación de polipropileno de carbono, que es una aleación específica de Podoactiva, que se diseñó con la universidad y se fabrica en Alemania solo para nosotros. Y bueno, en verdad, la diferenciación no sería solo el material, sino un poco todo el proceso. Nosotros se hace una parte de estudio utilizando pues sensores, análisis de movimiento, que te da una información muy precisa de cómo pisa el futbolista. Y después el molde, en lugar de tener un molde físico, que es lo que hacíamos hace años, un molde de escayola o pisando en una caja que se hundía, obtenemos un molde con una técnica que patentamos, que tú pisas a través de una membrana, pasa un láser y nos da un molde a micras de precisión en 3D virtual. Ese molde virtual pasa a un departamento de ingeniería, y en el cual, igual que se calcula la estructura de un puente de un rascacielos, pues nosotros diseñamos la estructura de cada una de nuestras plantillas, se calcula, se diseña y se ensaya virtualmente cómo se va a comportar. Una vez que se valida, un robot fabrica la plantilla, de manera que cuando un jugador, pues ahora cuando mi hermano viaje esta semana a Brasil, se lleva unas cuantas copias de los jugadores que tenemos que llevar, y no hace falta que veamos al jugador en ese momento porque tenemos su plantilla virtual ya diseñada. Entonces, bueno, todo el proceso hace que sea más fácil afinar y que sea más fácil tener mejores resultados.
¿Cómo ha cambiado el cuento en unos pocos años, no?
Sí, la verdad es que cuando empezamos a plantear esto hace 10 años, pues bueno, nosotros estábamos haciendo las plantillas en el bajo de casa de mis padres, en un pequeño pueblo de Huesca que se llama Tiers, y las hacíamos con moldes de escayola y adaptándolas totalmente a mano. Claro, ahora cuando vemos fabricar, estamos en el Parque Tecnológico Hualca, en un edificio, bueno, pues en el que está muy bien, que lo enseñamos gustosamente. Antes, cuando hacíamos las plantillas de esa manera, no lo enseñábamos, decíamos que el proceso era un poco confidencial.
Solíais ir más a visitar al cliente que recibirlo, ¿no?
Sí, porque pensábamos que es verdad que no teníamos mucho que enseñar. En cambio, ahora que nuestra sede, pues bueno, es el edificio referente en nuestro campo de Europa, lo enseñamos a todo el mundo y ahora ya no somos confidenciales. Yo creo que enseñar las cosas siempre es bueno, pero bueno, está bien que también el entorno sea el que tiene que ser. Y ahora es verdad que la tecnología, bueno, vivir de espaldas a la tecnología yo creo que es imposible en cualquier sector, y en el sector de la salud también porque la precisión te la da muchas veces la tecnología.
Oye, José Víctor, yo hace mucho tiempo, y esto no es porque estés tú ahora en antena con nosotros, yo hace mucho tiempo que llevo pensando en que creo que no piso del todo bien y que posiblemente me convendría, ¿no?, hacerme un estudio. Vosotros hacéis estudios biomecánicos sobre cómo pisamos, sobre si necesitamos o no plantillas, o os dedicáis, digamos, solamente a la gente profesional.
Que va, que va. De hecho, vamos, ya te invito aquí en directo a que tienes que venir a una de nuestras clínicas para conocerlo de primera persona. Nosotros, en realidad, la estructura de Polactiva, estamos tremendamente orgullosos de llevar a esos 1,000 deportistas de élite, pero en verdad nosotros de lo que vivimos son de los 30,000 pacientes al año que vemos en toda la red de clínicas. Tenemos más de 100 clínicas en toda España y en esas clínicas es donde visitamos a cualquier paciente normal. Y el valor que podemos aportar es que realmente estamos aportando el nivel de exigencia que nos da trabajar con deporte de élite. El proceso es exactamente el mismo. O sea, nosotros las plantillas que lleva David Villa son exactamente las mismas que hacemos al chaval del colegio que viene mañana a la clínica de Madrid, de Barcelona o de donde sea. Y yo creo que eso sí que es lo que le tenemos que agradecer mucho al deporte de élite, que nos hace marcarnos un nivel de exigencia muy alto, que bueno, que eso permite que luego a tus pacientes les puedas transferir pues bueno más tecnología y más precisión, pues porque realmente estás entrenado para trabajar así. Pero nosotros estamos encantadísimos de atender personas mayores, niños, deportistas amateurs.
Entendido.
Y por supuesto deportistas de élite.
Oye, José Víctor, yo creo que todos podemos entender, o es fácil, sería fácil comprender cómo pequeños detalles, como puede ser unas espinilleras inteligentes, como puede ser unas botas de fútbol más ligeras, como pueden ser, en vuestro caso, unas plantillas más eficientes, más ligeras, más finas, que se ajusten mejor, pueden al deportista de élite, bueno, pues darle ese plus con respecto a hace unos años. Pero ¿cómo le puede cambiar a una persona normal, de la calle, más o menos sedentaria, el hecho de que vosotros le hagáis un estudio podométrico y decidáis que tiene que llevar determinado tipo de plantillas y se las ponga? Para hacernos una idea tipo, esa persona, ¿cómo, en qué le cambia la vida?
Bueno, fundamentalmente el cliente que viene a una de las clínicas casi siempre viene porque tiene un problema. Lo ideal sería verlo preventivamente, pero eso sigue siendo, por desgracia, lo menos. Lo que solemos ver habitualmente es un paciente con una fascitis plantar, por ejemplo, que tiene un dolor muy agudo en el talón, cuando va a dar un paso no puede caminar. Y es un tema eminentemente mecánico, con un índice de resolución por encima del 90%. Que si una persona que cojea, que tiene que dejar de hacer deporte, que cuando sale por la mañana de casa las pasa fatal hasta que calienta y estira la fascia, le colocas la plantilla y si lo hemos hecho correctamente, en un mes nota mucha mejoría y en tres meses se olvida del problema. Entonces, bueno, acaba siendo muy agradecido. En los pies casi todo lo que se hace cuando lo haces bien es muy agradecido. O gente, por ejemplo, que yo que sé que en la familia tiene un juanete y la gente sigue asumiendo con naturalidad que cuando la abuela tiene un juanete, la hija acaba siendo un juanete y la nieta acaba siendo un juanete. Y ninguna de las tres nació con el juanete. Lo que heredaron las tres era una forma de pisar que repetidamente hace que se haga un juanete. Si tratamos a la nieta antes de que lo genere, posiblemente podremos evitar que le salga. Entonces hay muchísima aplicación en la vida no deportiva y en la vida de cualquier persona normal.
¿Y una persona que pisa mal y que no sabe que está pisando mal puede tener problemas, por ejemplo, qué sé yo, de desgaste de cadera o de migrañas por el hecho de pisar mal?
Ya lo creo. El pie, como te decía antes, es lo único que apoyamos, pero el pie no lo podemos considerar nunca como una zona que sea independiente del resto del cuerpo. El pie es como el cimiento de una casa. Si la alineación del pie es mala, la primera afectación importante va a estar en la rodilla. Cuando un pie, tú ves a un niño que mete mucho los pies hacia adentro, las rodillas también las mete hacia adentro, esto hace que la zona externa de la rodilla esté soportando mucha más carga, que la cadera tenga que rotar en externo, o sea, vas modificando toda la postura. A nivel muscular, por ejemplo, la fascia plantar, que es el tejido que tenemos en la planta del pie,
¿sí?
Cuando se genera mucha tensión en ese tejido, se transmite como si fuera un sistema de poleas al tendón de Aquiles, del tendón de Aquiles a los gemelos y al sóleo, de allí a los isquiotibiales, de allí a las lumbares y de ahí sucesivamente hacia arriba. Entonces hay veces que una sobrecarga muscular puede tener origen, o una parte muy importante del origen, exclusivamente en la forma de pisar. Y a lo mejor el dolor lo está reflejando la cara externa de la rodilla, las lumbares, pero es muy, muy importante el saber cómo pisamos, porque es de los gestos que más vamos a repetir a lo largo de la vida. Hay que entender que una persona normal, no deportista, en su vida puede dar entre 2 y 3 veces la vuelta al mundo caminando, los pasos que va a dar.
Ya, que se lo pregunten, por ejemplo, lo que ha tenido que sufrir incluso sin parar de competir alguien tan tan grande como Juan Carlos Navarro, ¿no? Por ejemplo, que las fascitis plantares en los últimos años pues prácticamente le han vuelto loco y sin embargo haya estado luchando con ellas continuamente. José Víctor Alfaro, director general de Podactiva. Podactiva es una empresa oscense y por lo tanto española y está en la élite y con 1000 deportistas de los más importantes del mundo, porque en su día él y su hermano Javier decidieron montar pues prácticamente de forma clandestina, o al menos no mostrándosela a sus clientes, una empresa, dado que los dos son podólogos y al final han acabado haciendo I más D más I, y que nos sentimos muy orgullosos de una empresa como Podactiva. Y por eso, porque están en el Mundial de Fútbol, también les queríamos tener, aprovechando la percha del Mundial de Fútbol, con nosotros esta noche. José Víctor, os visitaré para ver qué me decís de mis pies.
Eso está hecho, cuando quieras. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, buenas noches.
Buenas noches.
Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz, mi suerte yo. Yo te seguiré.
Tres y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias. Molo Cebrián, muy buenas noches.
Buenas noches. Continuamos con lo que estamos hablando en esta noche, porque estabas hablando hace nada con el creador de las plantillas de la selección, ¿no?
De Podactiva.
Sí, y ahora seguimos hablando de lo mismo, de la selección y,
de plantillas,
por supuesto, del Mundial.
Canciones para plantillas hay.
Oye, seguro que hay que hablar de plantillas, hablamos de plantillas.
Sí.
Y es de los pringados que más dinero sabe.
Tú sabes mucho de plantillas y de pronador, supinador, de estas cosas,
y de
tú controlas.
También que me han dado jugando.
Bueno, cara de la música.
Bueno, hoy nos ponemos la camiseta de la selección porque hay que ponérsela a las duras y a las maduras.
Sí,
también cuando perdemos. Hablamos de canciones hechas para animar a las selecciones, no solo a la nuestra. Y hemos traído unas cuantas, con un denominador común, que son en nuestro idioma. Porque claro, si nos ponemos a buscar canciones de mundiales, pues tenemos infinitas, ¿no?
Claro.
De fondo suena el grupo Malita Nerea, con una de las canciones que sirven para...
¿Quién se encuentra de ellos?
¿De quién?
¿Por quién es Malita Nerea? Pobre chica, ¿no?
Ah, ya.
Ah, que se llama así.
Que Nerea, no, a mí nunca me...
No te hacía mucho caso.
Bueno, pues eso. Esta canción sirve para apoyar a nuestro equipo. Es una de las canciones que sirven para apoyar a nuestro equipo. Digo una de las canciones porque hay muchísimas. Porque
pero
cuando
esta
llega
es
esta
nueva.
Época, esta es nueva, esta es de este año.
Sí.
A ver cómo suena.
Abrazarte por si no me sientes, como si pudieras verme. Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe. Porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Que quiero adorarte siempre y siempre te esperaré. Por llenar de luz mi suerte yo.
Vale.
Por cierto, que en el vídeo musical de la canción salen jugadores allí pues tocando con ellos. Uh-huh. Y dijeron que Xavi del Barça toca muy bien la batería.
¿Ah, sí?
Sí, sí, que es muy buen batería. Se puso ahí rápidamente y vamos, que
a los mandos.
Le seguía perfectamente al resto de la banda.
A mí esta me gusta mucho, pero he de decir que me gusta como más bailongas, para como el año pasado.
Más Ricky Martin,
hace,
¿no?
Sí, pero como por ejemplo la de hace 4 años de Bisbal, que era como así, como más para bailar.
Sí,
animaba más.
La de Bisbal estaba muy bien.
¿A que sí?
Sí, sí. Bueno, pues lo he dicho, que esta es la canción, una de las canciones oficiales, pero que hay 10.000 canciones que están sirviendo para apoyar a nuestra selección, porque los músicos siempre ven un filón para promocionarse haciendo canciones pues que den un apoyito a la selección. Hombre, y más siendo nosotros ya campeones del mundo. ¿Pero sabéis cuál fue la primera canción oficial de un mundial?
A ver, sorpréndenos.
Escuchemos.
A ver.
El mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón, como bocina general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll.
Bueno, 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 qué grande.
Los Ramblers, que eran los y son Ramblers. Una banda de rock y también de jazz, porque
española.
Mucho. No, son de Chile.
Ah, son chilenos.
Son de Chile.
Chilenos.
De hecho, la banda nació en el 59, tuvieron un ascenso meteórico, porque nada más empezar, pues ganaron un concurso de radio. Luego fueron al conocido Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.
Claro.
Y en el 62, cuando tenían solo 3 años de vida, pues su director Jorge Rojas Astorga compuso para la Copa del Mundo de Fútbol de Chile el rock del Mundial, que es esta canción, que vendió más de 80.000 copias ese año.
¡Ole!
Y 2 millones hasta inicios del siglo XXI. Fue el mayor éxito de la historia de la banda. Qué rabia da cuando haces tu mayor hit nada más comenzar con tu carrera musical.
Hombre, sí, lo malo es que no vengan luego más.
Claro, claro.
O sea, que te quedes ahí. Que
hombre, puede
ya...
ser peor, que no tengas un hit nunca.
Sí, bueno, sí, y que no se consuelan porque
así,
no quiere.
¿No?
También es verdad. Pues aquí está la primera canción oficial de un mundial, que fue para el Mundial de Chile de 1962. Escuchamos un poquito más, venga. Hay que decir que 2 décadas después,
sí,
llegó nuestra cita. Llegó en el 82 Naranjito,
ay,
que
Naranjito.
Se coló en nuestras casas y en nuestros corazones.
¡Hombre!
En nuestros llaveros, en nuestras carpetas.
En nuestros tirantes, en nuestros cinturones, en las zapatillas de estar por casa.
Y aunque la canción oficial del Mundial de España pues la interpretó Plácido Domingo, hubo una no oficial...
Me acuerdo yo la de Plácido, sí.
Pues hubo una no oficial que sonó muchísimo.
Decía UPA España, UPA, UPA Selección, decía Plácido Domingo.
A mí me gusta más esta, escucha.
A ver. Hombre, Pepe da Rosa.
Sí, señor.
Se me ocurren unos trucos por si valen para ganar en los mundiales. Para ganar en el mundial es necesario estudiar bien los caprichos del contrario y observarlo con mucha psicología. Y una vez que se conoce su manía, darle fuerza al adversario. Por ejemplo, de jugar con el inglés, que le gusta mucho el vino de Jerez, y el toreo mucho más que no lo ignoro, para liar lo que les cante el cordobés, ella come cola de toro. Con Holanda y Alemania no hay problema, que se puede utilizar mismo sistema, una juerga con Pérez y la polaca, un potaje de garbancho para la cena y esos cacas de la vaca.
Con esta actitud,
la verdad es que Pepe da Rosa Senior era un fenómeno. Se murió muy pronto, el pobre,
sí.
y era un genio el tío.
Pero nos dejó grandezas como esta.
Sí,
claro,
sí.
Humorista, pues eso, que saltó a la fama en los 70 con diferentes apariciones en televisión. Tal vez las más sonadas las que tuvo en el 1-2-3.
Mira, hoy estamos hablando de concursos, fíjate.
Pues ahí estaba él y bueno, también grabó varios discos, pero sin duda este fue su tema más exitoso. Por cierto, que era sevillano de adopción, ¿eh? Porque nació en Argentina.
Anda, mira, esto no lo sabía,
sí.
Yo.
Y justo de Argentina, de allí, es nuestro próximo protagonista.
Tengo siempre la esperanza de vivir todo momento. Cuando el amor nos alcanza, no hay derrotas ni lamentos. Sigue soñando despierto, vive a corazón abierto. Eres lo que da.
¿Llegará a la cumbre? ¿Qué es esto?
Pues aquí suena la voz de Diego Armando Maradona.
Ah, sí.
¿La mano de Dios?
Con el grupo Apolo y su hija Dalma, este tema que es Gritándole al Viento.
Dalma, ¿sabes cómo se llama Dalma?
¿Cómo se llama?
Sí, Dalma Nerea.
¿Dalma? Ah, Dalma Nerea.
Sí.
Como maldita Nerea.
Como maldita. Sí. Aquí está todo, todo relacionado.
Y una se llama Dalma Nerea, que si no me equivoco es la que estaba, o la que tiene un hijo con el Kun Agüero. Y la otra se llama Janina.
Además,
entiendo parece... que Dalma Nerea, lo de Nerea es por su paso por España cuando el Barcelona, y Giannina pues por su paso por el Nápoles.
¿Nos parece que Diego Armando Maradona antes tenía mucho apego al Kun y ahora ya?
Ya no tanto.
Sí, sí, no, no.
Ya
ahora
no
ya
tanto.
es muy de Leo Messi, ya es muy de Leo Messi.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues aquí sale Armando Maradona con gritándole al viento, que grabaron, por cierto, en el desierto de Dubái. Allí se grabó también el video musical, ciudad donde actualmente vive Maradona. Bueno, y hay quien se preguntará, ¿cómo es que han conseguido que Maradona participe? De hecho, escuchemos un poquito a ver si pillamos la voz de Maradona.
Sí, sí, se
yo
nota
creo que
su
le dejaron
ahí,
muy bajito,
sí.
No,
pues
bueno,
se nota, sí.
La explicación de por qué está ahí Maradona es la siguiente. Apolo es un dúo formado al 50% por Lucho Estrasera. En su día la banda se dio a conocer tras tocar en el cumpleaños de Janina Maradona, hija del futbolista. Y allí Diego disfrutó de lo lindo. Unos meses después, Janina confirmó que Lucho era su pareja.
Y su noviete.
Y claro, Diego se quiere llevar bien con el nuevo integrante de la familia.
Claro.
¿Y qué hicieron? ¿Grabar una canción?
¿Grabar una canción en Dubái? Ya está. Yo creo que además seguro que ahí Diego se rascó un poco el bolsillo.
Así se lo
que le dijo Janina a su novio?
¿Qué le dijo?
Le dijo: yo por ti lucho, Estrasera.
Bueno, hay que decir que en México 86 el Maradona con su selección pues ganó el Mundial.
Sí.
Pero México ya había organizado un Mundial antes, en el 70.
Sí, señor.
Y tal vez con la canción más intensa de los Mundiales de fútbol.
¿Ah, sí?
México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes. Fútbol México 70. Fútbol México 70. Fútbol México 70.
¿Os queda claro de dónde es?
Sí, 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 sí. Vamos, clarísimo. Es como si me suena como a sintonía de concurso antiguo.
¿Es de los hermanos
Zavala,
sí suena eso?
O de la película de Sorcitro. ¿No?
A ver, el objetivo lo consiguieron, ¿no? Era que tuviéramos en la mente Fútbol México 70.
Suena a programa de Joaquín Prat y Laura Valenzuela.
Sí, sí, sí.
Yo creo que es la más intensa de todas las canciones de mundiales que hay, y con todo el respeto del mundo a los hermanos Zavala, pero es que, de verdad,
sí,
durilla escuchar.
Hermanos Zavala, escopeta sin bala.
Ha envejecido mal la canción. Bueno, y para terminar, y lo digo totalmente en serio, vamos con la canción de este año del artista que mejor me cae. Me parece un tipo entrañable. Es la que anima los partidos de Ecuador, a donde me pienso ir este verano.
Ay, ay, ay.
Tengo que quedar bien.
Te vas a Ecuador, ¿no?
Escuchamos a Delfín con Vamos al Mundial, escuchad.
Para no volver a ver un partido de fútbol en la vida.
Me recuerda a Camela.
Tiene su puntito.
Sí, es como Camela Tecno.
A ver, es Delfín Quispe, es un cantautor indígena ecuatoriano que ha bautizado su estilo como Tecno Folclore Andino, ¿vale?
Está bien.
Y este artista se hizo famoso con su canción dedicada al atentado de las Torres Gemelas, que tuvo numerosas visitas en YouTube.
Ya sé quién es. Bueno, esa canción no os la podéis perder. Poner canción Torres Gemelas Delfín.
Delfín.
De verdad, no se os va a olvidar en la vida.
Bueno, el vídeo musical de este Vamos al Mundial tampoco se os va a olvidar en la
madre
vida.
Madre mía, mi vida, el personaje este.
Bueno, un genio, ¿eh? No me dejes mal, Artán.
No, ahora que vas a Ecuador, esto hay que ponerlo...
Te la tienes que aprender de
me
memoria.
La sé de memoria. Por cierto, esta canción, este Vamos al Mundial, también va a buen ritmo y ha superado el 500.000 de visitas en YouTube.
Y eso que no he pinchado todavía yo.
Pues no está nada mal, ¿eh?
Estoy tardando, ¿eh? Estoy tardando.
Bueno, ya, el vídeo, vamos, es de una creación, no sé, spielberiana. Os va a encantar.
Sí.
Hay que ver el vídeo de Delfín. Todos buenísimo. Nuestros oyentes, por favor, vamos al Mundial.
Cara B de la música mundialista esta semana con Molo Cebrián. Hasta la semana que viene, Molo.
Chao, un abrazo.
Chao.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaud? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
Conozco estos datos porque trabajo en una compañía de seguros, la Consolidated Life de Nueva York. Nuestra compañía es una de las 5 primeras del país. La casa central cuenta con 31.259 empleados, cifra que sobrepasa la de la población de Natchez, Mississippi. Yo trabajo en el piso 19, en el departamento de pólizas, sección de contabilidad de primas, mesa 861. Me llamo C.C. Baxter. La primera C significa Calvin, la segunda Clifford, pero todo el mundo me llama Buddy. Estoy en la compañía desde hace 3 años y cobro $94.70 por semana.
Estamos en Nueva York. Baxter es uno de los más de 30.000 empleados contables de una gran empresa de seguros, ambicioso, que ha descubierto la forma de ascender. Ceder su apartamento durante unas horas a varios directivos de su empresa para que ellos lleven a sus amantes.
Pues como te decía, estoy aquí en un bar y he hecho una conquista.
Oh, no sabe cuánto lo siento, señor Dovich. Me gustaría ayudarle, pero ya es muy tarde y ¿por qué no lo deja usted para otro momento?
Escucha, no puedo perder esta ocasión. Es una rubia imponente.
Es que ya estoy en cama y he tomado una píldora para dormir, de modo que perdone, pero no.
Oye, Baxter, en el informe mensual de eficiencia iba a ponerte entre los 10 primeros. No creo que quieras perderte esta oportunidad.
Naturalmente que no, pero ¿cómo voy a ser eficiente si no duermo lo necesario por las noches?
Es el inconveniente de ceder el apartamento. El cliente puede llamar a medianoche porque ha encontrado un ligue y Baxter debe abandonar el piso y pasar la noche en el parque. Una noche de viento, de lluvia, desapacible, que trae consecuencias. Un grave resfriado. La situación de Baxter se complica cuando sus tejemanejes llegan al gran jefe.
Oiga, Baxter, no le regalo las entradas, se las cambio.
¿Las cambia? ¿Por qué cosa?
He oído decir que es usted listo, astuto y que tiene imaginación.
¿En serio? Ah, ¿se trata de esto?
Acertó usted, Baxter. El mes que viene habrá cambios en la sección de personal y me parece que tiene usted madera de directivo.
¿Lo dice sinceramente?
Deposite la llave y deme su dirección.
Su jefe, el señor Sheldrick, le ofrece 2 entradas de un musical a cambio de la llave de su apartamento. Su amante es Frank Kubelik, la ascensorista, una joven simpática, atractiva, sensible y enamoradiza, a la que Baxter, ajeno a este affair, invita con las entradas de su jefe. Ella le comunica que tiene una cita, pero le dice que la espere a la puerta del teatro a las 8:30. La idea de Frank es romper la relación que mantiene con el gran jefe, al que, sin embargo, quiere.
He hablado con mi abogado para que me diga cómo debo resolver este asunto.
¿Qué asunto?
¿Tú qué supones?
Creo que será mejor que aclaremos una cosa. Nunca te he pedido que dejes a tu mujer.
Puedes creerme, la culpa no es tuya.
¿Estás seguro de no equivocarte?
Seguro, si dices que sigues queriéndome.
Sabes que te quiero.
Thank you.
Ella se deja engatusar de nuevo y no acude a la cita con Baxter, que sufre una gran decepción, pero es ascendido y pasa a disponer de un despacho. En la fiesta de Navidad, Fran sufre un gran revés. La chismosa secretaria del señor Sheldrake le cuenta las miserias de su jefe.
Yo fui para su esposa el jefe de sucursal de Seattle, de esto hace 4 años, cuando yo le hacía tilín, tilín.
Lo siento, no sé de qué me está hablando.
Antes de mí hubo la señorita Rossi de siniestros y después de mí la señorita Cock de invalidez. Y antes de usted la señorita... ¿Cómo se llamaba la del piso 25?
Le ruego que me perdone.
¿Perdonarla? ¿Y qué culpa tiene usted? Es él. Se da maña para engatusar a las mujeres. Siempre su rinconcito en el restaurante chino y su cuento de que va a divorciarse. Y luego acaba dándole a una con la puerta en las narices.
Buster descubre al fin que el amante de su jefe es la joven y atractiva ascensorista Fran Kubelik, por la que él se siente atraído, y de nuevo sufre otra enorme decepción. Queda apesadumbrado y acude a emborracharse a un garito mientras su jefe y Fran disfrutan de su apartamento. Él está dispuesto a separarse, pero Navidad es difícil y ella no le cree.
¿Nos vamos?
No, vete tú, quiero arreglarme un poco.
No te olvides de apagar las luces. Hasta el lunes.
Claro. Lunes y jueves. Luego otro lunes y el jueves siguiente.
No será siempre así, Fran. Te quiero.
Cuidado con el carmín.
Felices Navidades.
Fran, deprimida y triste por una relación sin futuro ni esperanza, ingiere medio frasco de pastillas para dormir que ha encontrado en el cuarto de baño de Baxter. Cuando este llega a su apartamento, la encuentra tendida en su cama, inconsciente, casi muerta. Llama a su vecino, que es médico, que logra reanimarla.
¿Le importa abrir esa ventana?
No estará pensando en hacer una tontería, señorita Kubelik.
Necesito aire fresco.
Es un primer piso, solo se rompería una pierna.
Y así me matarían, como a un caballo.
Señorita Kubelik, prométame que no cometerá una locura.
¿A quién le importaría?
¿A mí?
¿Por qué razón no puedo yo enamorarme de alguien como usted?
Seguramente es una cuestión de gustos. ¿Se quiere o no se quiere? Procure dormir.
Buster llama a su jefe para informarle del suceso, pero es Navidad y su deber es abrir los regalos de sus hijos. Le dice que se ocupe él de todo. Al día siguiente, el señor Sheldrake despide a la secretaria chismosa y esta, para vengarse, narra a su esposa la relación que su marido mantiene con Fran. Buster es nombrado asesor personal de su jefe y este le ofrece una mala noticia. Su esposa la ha dejado en la calle y eso acrecienta su relación con Fran, pero Buster toma una drástica medida.
Supongo que esta noche se irá de rebelión, naturalmente. También yo, con la señorita Kubelik, he logrado convencerla. Le felicito. Lo malo es, Baxter, que me alojo en el Athletic Club y no admiten señoras, así que, si no le importa...
Si no me importa, ¿qué?
La otra llave de su apartamento. Bueno, verá, cuando la señorita Kubelik nos alarmó de aquel modo, me pareció prudente tirar el duplicado por la ventanilla del tren.
No me sorprende.
Por lo tanto, voy a necesitar la suya.
Lo siento, señor Sheldrake.
¿Qué quiere decir?
Que no llevará ninguna mujer a mi apartamento.
Baxter, le estoy hablando de la señorita Kubelik.
Y menos aún a la señorita Kubelik.
Repítalo.
No hay llave.
Baxter, sin trabajo y completamente desilusionado por su fallido amor con Fran, decide abandonar su apartamento en la víspera de Año Nuevo. Mientras él desocupa su piso, Sheldrake y Fran celebran el fin de año. Y es entonces, tras escuchar a su jefe la negativa de Baxter a entregarle la llave, cuando ella comprende que lo quiere y corre a buscarlo.
No era esto lo que yo había proyectado. La culpa la tiene Baxter.
¿Baxter?
No me quiso dar la llave de su apartamento.
¿No quiso?
No, me dejó plantado, se largó. Me tiró a la cara su estupendo empleo.
¿Desagradecido?
Increíble. Después de lo mucho que hice por él, no llevará a nadie a mi apartamento y menos aún a la señorita Kubelik. Eso dijo. ¿Qué tiene contra ti?
No lo sé. ¿Será cuestión de gusto, se quiere o no se quiere? Sí, seguramente.
¿De qué estás hablando?
Te lo escribiría, pero tengo muy mala ortografía.
El apartamento es una película estadounidense de 1960, producida y dirigida por Willy Wilder, con Jack Lemmon y Shirley MacLaine en los papeles principales. Ganó 5 Oscar, al mejor director, al mejor montaje, a la mejor película, a la mejor dirección de arte y al mejor guión original.
Película excepcional del maestro Billy Wilder, que en apariencia es presentada como una comedia, pero que en esencia es un drama agridulce lleno de riqueza en su composición de personajes y temáticas, con una atmósfera de melancolía, nocturnidad y amargura. Posee un guión satírico que aborda materias como la deshumanización y explotación laboral, la jerarquía social, la soledad, la infidelidad, la honradez, la dignidad o la búsqueda amorosa. Y un film, Paco, que siempre aparece cuando se hace revisión de los mejores films desde que se hace cine en este mundo, entre, no sé, entre los 10, 20, 30 sí. mejores películas,
sí, señor,
¿verdad?
Sí, es una gran película, sí. Con mucha vigencia todavía, ¿no? En blanco y negro, del gran Willy Wilder y con un gran Jack Lemmon, ¿no?
¿Por qué crees que está tan bien considerada?
No sé, porque además es que, como decíamos, se presenta con unos tintes de comedia, pero que no es sí. una comedia, es bastante agridulce, ¿no? El intento de suicidio de la chica porque su jefe la deja abandonada, porque no deja abandona a su mujer cuando le había prometido que se fuera con ella, y además son hechos muy actuales, ¿no?
Es un retrato social muy de la América de entonces,
claro, la imagen que
y aparece, también de ahora.
La ¿no? imagen que aparece al principio, cuando están todos allí escribiendo en su máquina de escribir, 300 personas en una misma sala, nos muestra la esclavitud un poco, ¿no? Del sí. trabajo, ¿no? La ambición por ascender y encontrar un despacho para esquivar un poco al que tienes al lado, el desamor, el encuentro del amor también por parte de los dos protagonistas, en fin, y las falsas apariencias, ¿no? La que da Jack Lemmon con su médico vecino, pensando que el médico, pensando que Jack Lemmon es un gran león y al final es un pobre hombre, ¿no? Que deja su piso para ascender y sacarse unas pelillas.
Ya hace tiempo que no la veo, pero si no recuerdo mal, Shirley MacLaine muy joven, ¿no?
Muy jovencita, sí. Date cuenta que es el año 1960, ¿no? No sé qué
claro,
tendría ahí.
Claro, es que han pasado ya 54 años. Pues Shirley MacLaine igual tenía 20 y pocos.
Posiblemente. No, sí. Y también tenemos a un Jack Lemmon bastante, bastante joven, ¿no?
Bastante joven, sí.
Un Jack Lemmon que es de los actores preferidos por Willy Wilder,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Ya lo vimos también. Que
posiblemente es actor fetiche.
Lo que trajimos aquí también ya en la noche, la de Con Falda y lo Loco.
Sí, señor, sí, señor. Magnífica película. Gracias, Paco.
Venga, hasta luego.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, nos la pide @ Don't Stop Me Please y nos pide del grupo español Laurín, Breathe Your Fire.
Holding on to the heart.
Breathe Your Fire, de Aurín, la canción que siempre quiso que sonara en la radio, arroba Don't Stop Me Please. Si tú también nos quieres pedir tu canción, tienes cuatro vías para hacerlo. El correo electrónico, lanoche@cope.es, el teléfono gratuito, el 950-6006, o las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos encuentras como La Noche de Cope.